Bueno, lo primero que les quiero pedir es que ustedes se unan en oración a nuestros hermanos y hermanas que no están aquí esta tarde, ¿verdad? Porque este es su fin de semana largo y nosotros los latinos nos tomamos esas cosas en serio también, ¿verdad que sí? Yo me imagino que algunos músicos que tenemos a mi derecha están aquí hoy porque tienen que estar aquí, ¿verdad que sí? Si no tuviéramos un fin de semana largo, ¿verdad? Por convicción, dice Alfredo, por convicción. Bueno, cuánto me alegro, porque entonces en ese caso ustedes se unen a los que tenemos acá sentados por convicción también. Fíjense, tal vez no lo dice la palabra con tanta claridad, pero hoy es domingo de la Santísima Trinidad. ¿Ustedes lo sabían? Hoy es domingo de la Santísima Trinidad. Es decir, Dios, que siendo uno, ¿verdad? Para ayudarnos mejor, para conducirnos mejor en ese proceso y en ese plan y ese sueño que tiene con nosotros de que todos nos salvemos, Él quiso hacerse acompañar. Interesante, ¿verdad que sí? ¿Podría uno decir, Dios necesita compañía? Se preguntaría uno, bueno, ¿y por qué? Simple y llanamente porque nos ama tanto que se quiere asegurar que estemos bien servidos, bien cuidados y bien protegidos. Y entonces Dios, en su divina bondad y en su plena gracia, Dios quiso presentársenos a nosotros con una sola naturaleza o una sola sustancia, pero en tres personas. ¿Verdad que sí? ¿Así suena bien? Dios quiso presentársenos a nosotros, dejarse conocer por nosotros, trabajar con nosotros y con nuestra humanidad en este mundo creado por Él, en tres personas, sin dejar de ser una sola naturaleza y una sola sustancia. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad que sí? Y esas tres personas en las que Dios quiso hacerse presente entre nosotros, nosotros sabemos muy bien que son, porque en el servicio lo iniciamos como en el nombre de Él y de Él y del Espíritu Santo. ¿Verdad que comenzamos así el servicio? Bien, pues yo creo, y eso nos hace a nosotros que trinitarios, nosotros tenemos una fe trinitaria, es decir, una fe que cree en Dios Padre, una fe que cree en Dios Hijo, una fe que cree en Dios Espíritu Santo. Pero como si fuera poco, tanto el credo de los apóstoles como el credo niceno, ambos credos confiesan la existencia de Dios en tres personas bien delimitada y bien marcada en cada uno de esos credos. El credo niceno todavía mucho más claro porque le dedica un bloque especial a cada una de las personas. Cuando comenzamos el credo, ¿cómo lo comenzamos? Creemos en un solo Dios, ¿verdad que sí? Y avanza un poco. Y después, cuando dejamos a Dios un poquito, nos metemos con el Hijo. ¿Y qué decimos respecto al Hijo? Creemos en un solo Señor Jesucristo. ¿Hijo único de quién? De Dios, nacido del Padre. ¿Antes de cuánto tiempo? Antes de todos los siglos. Y entonces después decimos, Dios de Dios, luz de luz. Y nos atrevemos a decir una cosa muy fuerte, que al principio de la iglesia trajo algunos problemas teológicos, discusiones, y provocó el concilio de Nicea, el concilio del año 325. Decimos, engendrado, no creado. Lo cual le atribuye a Jesús, su Hijo, una naturaleza similar a la de Dios Padre, y lo hace coeterno con Dios desde el principio. Entonces, a veces cuando nosotros tratamos de ver la historia de salvación, nosotros si queremos medirla por tiempo o momentos, nosotros podemos decir, bueno, es que la historia de salvación entonces se da como de esta manera. ¿Recuerdan ustedes en el Génesis cuando el narrador o el autor inspirado del Génesis dice que cuando Dios creó los firmamentos y las aguas, ¿qué hacía el Espíritu en las aguas? Se movía el Espíritu en las aguas. Óigame bien, el Génesis da fe y da testimonio de que cuando Dios comenzó a crear esto tan bello que nosotros le llamamos mundo, le llamamos creación, el Espíritu se recreaba, jugueteaba, podemos decir nosotros, jugueteaba. Se recreaba, se divertía en las aguas. Así lo dice el Génesis. Y el Espíritu Santo aleteaba o se movía en las aguas. Y aquí viene ahorita lo que a ustedes y a mí nos dan toda la potestad del mundo para decir que Dios cuando comenzó a crearnos ya estaba en compañía. no estaba solo. Dios, cuando comenzó a crearnos, ya estaba en compañía. Dios no hizo primero el mundo y después creó a Jesús. Dios no hizo primero el mundo y después creó al Espíritu Santo. Dios creó todo lo creado en compañía. ¿Sabe lo que dice Dios cuando ya ve que las cosas están para acabarse? Hagamos al ser humano a nuestra semejanza. ¡Hagamos! No voy a hacer. Hagamos o creamos al ser humano a nuestra semejanza. Y ustedes saben que esto es un misterio. Ustedes lo saben muy bien. Nosotros sabemos que siempre que los predicadores hablamos de la Santísima Trinidad, no podemos más que concluir diciendo en algún momento de nuestro sermón que es un verdadero misterio. Es un misteriazo. Difícil de entender cómo el Dios creador es Padre, cómo el Dios creador es Hijo y cómo el Dios creador es Espíritu Santo. Ven, nosotros somos unos privilegiados, nosotros los seguidores de Cristo, porque nosotros sí lo creemos, aunque no lo entendamos muy bien. Y aunque nos enredemos tratando de explicarlo, sí lo creemos. Y creemos que Dios es Dios Padre, que Dios es Dios Espíritu Santo, que Dios es Dios Hijo y que Dios es Espíritu Santo. De hecho, cuando el Padre termina el servicio, ¿verdad? Que termina diciendo y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y el Padre Simón agrega, y los suyos donde quiera que estén, y les acompaña ¿hasta cuándo? Siempre. Eso es lo que decimos, ¿sí o no? Bien, nosotros somos seguidores de un Dios trino que se recrea, un Dios trino que se hace presente. Y fíjense, si alguno de nosotros, por la razón que sea, no entiende mucho esto de la Santísima Trinidad, como el Padre Simón, por ejemplo, es ahí donde tenemos que acogernos a la fe. ¿Ven? Lo que nosotros no entendemos con la razón, tenemos que decirle, bueno, fe, tú te encargas de eso. Y tú me ayudas a mí a desmadejar este hilo que está muy enredado. A desenredar esta madeja que está muy fuerte. Pero es una realidad. Teólogos de todas las épocas y teólogos de todas las generaciones y de todas las partes del mundo han tratado de entender el misterio y de decodificar el santo misterio de la Santísima Trinidad. Nos encontramos a los padres de la iglesia, nos encontramos a San Agustín, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, y teólogos modernos que todavía siguen escribiendo sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Todos para concluir en frases bien coordenadas y bien concatenadas y bien puestas juntas, pero para decirnos nada nuevo que no nos hayan dicho los padres de la iglesia, de la patrística, por ejemplo, o los tiempos de la escolástica de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o el tiempo de San Agustín un poco antes que Santo Tomás de Aquino. A propósito de San Agustín, permítame compartirle, recordarles esta historia que se cuenta sobre San Agustín. ¿Qué cuenta él sobre San Agustín en su libro Confesiones de San Agustín? Decía el santo que él había gastado mucho tiempo, San Agustín, tratando de entender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Bueno, si se le olvidó, porque cada tres sermones se le olvida a ustedes lo que el Padre predicó y es natural, porque cuando terminamos la misa tienen que volver a sus asuntos, ¿verdad que sí? Los músicos a su música, las personas que trabajamos en otras cosas durante la semana en eso. Y bueno, ¿y qué predicó el Padre? Sé que fue lindo. Dos semanas después le pregunta a alguien, ¿y te acuerdas? No me acuerdo, pero fue bonito lo que dijo el Padre. O simple y llanamente, no me gustó lo que predicó el Padre. ¿Y qué fue lo que no te gustó? No me acuerdo, pero no me gustó. El asunto es que después que salimos de aquí nos dura el sermón tres días, ¿verdad que sí? Y si el Padre llamara a la gente para darle un examen, a ver, vamos a sentarnos, a ver si pasó usted, se me quema la mitad de la congregación y otra saca un grado muy bajo. Pero suerte que no hacemos exámenes de sermón, ¿verdad? Por el contrario, al Padre lo examinan por su sermón. Pero el Padre no puede examinar, ¿verdad que sí? Se cuenta de San Agustín, que era tal su empeño en descifrar, decodificar el misterio de la Santísima Trinidad, mis hermanas y mis hermanos, que dice que una noche tuvo una visión, un sueño. Se dice que iba caminando por una playa y que allí estaba un niño sacando agua de la mar y metiéndola en un pequeño hueco que hizo el niño en la arena. Ustedes saben que a los niños nos gusta jugar con la arena y con el agua. Dije, nos gusta jugar con la arena y con el agua. Y sucede que San Agustín, que lo ve a distancia, ve todos los movimientos del niño, toma su pequeño recipiente, va al agua, lo saca lleno de agua y lo vierte o lo pone en el hoyo que había abierto. Y San Agustín, curioso, se acerca y le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Y le dice el niño, ah, pues yo aquí, que voy a meter toda el agua que hay en el mar en este hueco que acabo de abrir. Ya verás cómo dentro de un rato ya no hay agua. Y le dice San Agustín, ¿y tú sabes que eso es imposible? No hay manera en que tú puedas meter toda el agua que está en el mar en este hueco. Y dice San Agustín que en ese momento, en su visión, el niño se queda mirándolo firmemente y le dice, pues ¿sabe qué? De la misma forma que jamás en la vida yo podré meter toda el agua que hay en este hueco, del mar en este hueco, de esa misma forma tú jamás podrás entender a plenitud ni descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Y dice San Agustín que eso fue lo que necesitó para volver a la realidad humana y entender que Dios es tan inmenso, que Dios es tan grande, tan excelso, tan todopoderoso, tan conocedor de todo, que no hay forma en que el ser humano lo pueda comprender en estructura humana. Y yo creo que eso ayuda mucho a entender entonces lo que es la dimensión de la fe en nuestro entendimiento de Dios. Miren que es importante entender, y con esto voy concluyendo, no encuentro la manera por donde voy a bajar, pero bajo por acá. Miren que es importante entender en una tarde como esta, en la que celebramos la Santísima Trinidad, que Dios eligió, Él por su propia voluntad, hacerse comunidad, en diálogo con otros, en conversación con otros, en consulta con otros y en trabajo colaborativo con otros. Que Dios, al enseñarnos ese aspecto suyo, nos dio algunas pistas para vivir en comunidad y para vivir en familia. ¿Ven ahora dónde estamos llegando? Eso échense la culpa a la Trinidad. Óigame bien, Dios, al hacerse a sí mismo trino, quiso enseñarnos que sí es posible vivir en comunidad y vivir en armonía y trabajar con otros y desarrollar planes con otros y mover este mundo hacia adelante con otros y conducir este mundo a la redención y a la transformación que necesita con otros. Pero también nos enseña que aunque el proyecto de vivir con otros y de hacer familias con otros y de caminar con otros sea difícil, Dios nos enseña que en Él eso sí se puede. Que en Dios se puede vivir en comunidad, que en Dios se puede crear una sociedad de armonía, que en Dios se puede transformar este mundo y que con su palabra nosotros podemos ayudar a Dios avanzar su plan de salvación para con cada uno de nosotros, los que no están aquí y el mundo entero. Que aunque incidentes como la violencia ocurrida en esta escuela en Santa Fe ocurran, Dios nos dice a nosotros que todavía podemos hacer las cosas mejor. Que aunque el mundo esté un poco convulso y esté medio revuelto, Dios nos dice que se pueden hacer las cosas mejor y que el mundo se puede transformar. Que aunque nuestra confianza esté rota y esté resquebrajada, Dios nos dice que nosotros podemos y en su nombre podemos aprender a confiar los unos en los otros. Porque honestamente hablando, mis hermanos, la única manera de poder sobrevivir con calidad de vida en este mundo es si aprendemos a confiar en Dios y en los otros. Ahí está el poder de la Santísima Trinidad, aparte de las otras cosas maravillosas que nosotros sabemos de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está en el poder de hacernos vivir su tiempo. Durante el Antiguo Testamento fue Dios con su pueblo haciendo camino. Viene Jesús y Él nos acompaña un tramo del tiempo. En un momento dado nos dice, yo me voy y este es el tiempo del Espíritu. Ojalá que nosotros aprendamos a vivir esa experiencia así, sintiéndonos siempre acompañados por esa presencia que todo lo llena, que todo lo puede. Esa presencia que todo lo llena y todo lo puede. En ese Dios que es Padre que crea, en ese Dios que es el Hijo que redime y que nos rescata y que nos devuelve a la armonía y a la amistad con Dios. Y en ese Dios que es Espíritu, que vivifica y fortalece y guía y anima y conduce y nos mantiene la fe. Mis hermanos, que la palabra de Dios que escuchamos hoy nos sirva de medicina y medicamento a lo largo de toda esta semana y las semanas venideras. Y que nosotros experimentemos en todo su poder y esplendor a ese Dios que vino para quedarse con nosotros en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.